Estás escuchando el podcast de Jugador Casual, conducido por Oliver de la Parra. Quédate para hablar sobre juegos y también de tiendas, proyectos de Kickstarter y todo eso que es parte de la cultura de los juegos de mesa hoy. ¡Bienvenidos!
Hola amigos de Jugador Casual, ¿cómo están? Soy Oliver de la Parra y estoy muy emocionado de regresar al micrófono de este podcast con ustedes para platicar una vez más sobre juegos de mesa y un montón de cosas que, como saben, nos interesan mucho. Así que pues primero me gustaría hablarles un poquito de cosas que están pasando rápidamente, hacerles un par de recomendaciones antes de entrar al tema de este podcast. Me gustaría platicarles sobre algunos podcasts que he descubierto durante estos meses de confinamiento. Pues he estado escuchando muchas cosas, la verdad, pero especialmente el tema como de juegos de mesa en específico. He estado escuchando a Beers and Meeples, que lo hace Moe, y la verdad es que está muy padre, está muy interesante, es muy rápido, es muy digerible. En un ratito ya te dio toda la información que te tenía que dar y la verdad es que me gusta su proyecto y además pues si a ustedes les gusta también el tema de las cervezas, pues igual seguramente van a disfrutar de esta mezcla tan interesante entre juegos de mesa y cervezas. Otra cosa que también ha estado por acá pasando que me parece interesante y que deberíamos de mencionar es lo que está haciendo Freaking ahora con los lugares digitales. Échenle una checada, bajen la aplicación, conozcan qué está haciendo actualmente Freaking, porque la verdad es que es un proyecto bien interesante. Y pues también aprovecho para mandarle saludos a Pablo y a Mon, que son personas súper buena onda con las que me gusta un montón trabajar. Y pues antes de pasar al podcast ya como tal, al tema que nos trae el día de hoy, a hablar de juegos de AEG y hablar de la marca como tal, me gustaría hablar de nuestros patrocinadores y de nuestros patrocinadores espirituales también. De Acomodado, acuérdense que Acomodado tiene mesas de juegos, mesas para jugar muy padres y actualmente acaban de lanzar, hace muy poquito tiempo acaban de lanzar una nueva gama más accesible, pero sin sacrificar calidad ni tampoco sacrificar como esta atención al detalle, ¿no? Que distingue a Acomodado Juegos. Entonces vayan a echarle un ojito en su Facebook, en su Instagram y en su sitio, ¿no? Que si ustedes llegan y les dicen que Jugador Casual, o sea yo, les los recomienda, les van a hacer unos regalitos ahí, entonces porfa chéquenlo. Y pues también aprovechar estos patrocinios espirituales de Juárez by Night, que ya saben que es el podcast hermano, pero que habla específicamente de Vampiro la Mascarada en el juego de rol, el de Masterface, que habla de vampiro, pero en su versión de juego de cartas. Y que todo esto de vampiro ha tenido un montón de revival y de hype, ¿no? Con los juegos de mesa que se están gestando y también con los videojuegos que andan por ahí en espera de ser lanzados. Y pues eso sería respecto a nuestros patrocinadores espirituales, pero el día de hoy en especial sí que tenemos un patrocinador no espiritual, un patrocinador de verdad, y es Alderac Entertainment Group, que nos regaló unos juegos, y ustedes probablemente ya saben que estos juegos están ahí en el aire ahorita. Hay un contest para llevarse un Tiny Towns, y en unos días vamos a estar regalando también un Space Base, así que estén al pendiente. Si ustedes están escuchando esto para conocer el código de el código para sumarle un punto a la dinámica del juego de Tiny Towns, está más adelante, sigan escuchando, chicos. Pues bueno, de Alderac hay muchas cosas que podríamos mencionar, y creo que lo primero que hay que recalcar acá es que Alderac empezó en 1994. Y la verdad es que no era una marca de juegos, o sea, no arrancó siendo una marca de juegos, ¿no? Un poco como cuando hablamos de Cool Mini or Not, que tampoco era una marca de juegos. Aquí era una, tenía más como el tema de hacer una revista sobre juegos, especialmente sobre trading card games. Y después, o sea, eso fue 1994. Y después empezó a evolucionar hacia proyectos de juegos de rol y contribuyó con una mecánica muy interesante que se llama dados de acción. Estos action dice lo que hacen actualmente, porque muchos juegos lo han adoptado, incluso algunos masters que juegan rol y que lo han adoptado un poco como para darle dinamismo a su forma de narrar, ¿no? que son que si tú vas actuando y vas diciendo y describiendo una acción, te pueden dar dados de bonificación para que hagas mejor eso, pero porque lo narraste con, como con más enjundia, ¿no? Entonces, eso un poco como empezó. Se ganó un par de premios por ahí y le fue muy bien, pero miren, chequen, fue hasta el 2009 que se lanzaron 19 juegos como la línea base de Alderac, ¿no? Incluidos juegos como Thunderstone y Smash Up, ¿no? Que son como sus juegos de sus juegos insignia en aquel entonces. Pero hoy en día, bueno, igual Smash Up sigue siendo un juego insignia. Hoy en día yo creo que tiene otros, aunque Thunderstone también tiene como mucha onda, pero ya hablaremos de él más adelante, ¿no? Entonces, ahora tienen un catálogo, la verdad, con muchos juegos. Como les comentaba hace un momento, algunos muy, muy clásicos, otros muy hypeados, otros muy robustos, otros muy innovadores. Creo que Alderac ha sido una marca que ha puesto por ahí de repente juegos que a lo mejor no lo tenemos tan presente, pero que nos gustan mucho, ¿no? O sea, a mí, yo en algún punto, cuando empecé a comprar Guildhall, sí dije, no manches, tengo un montón de juegos de Alderac y no me había dado cuenta que juegos que disfruto tanto como Guildhall, como Valley of the Kings, Nightfall, que, de los cuales ya hablaré también más adelante, no tenía como presente que todos estaban bajo la misma marca, ¿no? Y también ha tenido ahí, por ejemplo, algunos esfuerzos muy importantes como Big in Japan, que también tiene sus juegos por ahí como Unicorn Knight, Sakura Arms, Custom Heroes, de los cuales también valdría la pena más adelante platicarlos un poquito en detalle como para que vayamos conociendo qué onda con Alderac, pero ya como aterrizado a sus juegos. Ahorita lo que quiero que nos quede claro es que de repente Alderac pues está ahí como en el background con juegos muy interesantes, con juegos muy bien repartidos y muy conocidos, pero que a lo mejor no tenemos homologada la idea de que todos pertenecen a la misma marca, ¿no? Bueno, ahora pues yo creo que lo que tendríamos que estar platicando como para arrancar es tener aquí a un invitado que es parte del equipo de este podcast, que así poquito a poco se fueron volviendo él y el Doc parte del inventario, pero pues por razones que todos conocemos, ahorita es muy complicado que grabemos juntos. Sin embargo, tenemos una cápsula con Gio que nos va a platicar de Istanbul.
Ahora vamos a hablar un poco de Istanbul. Istanbul es un juego desarrollado por Rüdiger Thorn, espero pronunciarlo correctamente, y es traído de la mano de Alderac en su versión anglosajona o algo angloparlante. Bueno, ¿qué es Istanbul como tal? En Istanbul representamos a un líder de mercantes que está ubicado en el mismo bazar de Estambul, y nosotros vamos a contar con ciertos ayudantes como tal. Los ayudantes son los que van a hacer las acciones dentro del tablero. El tablero es interesante porque es una cuadrícula de 4x4, 16 tabletas que representan diferentes locaciones dentro de este mercado, ¿no? Otra cosa muy muy interesante dentro del juego es que es cómo vamos a tomar los movimientos. El líder de mercantes como tal no puede realizar acciones, pero el líder de mercantes es el que lleva a los asistentes para que realicen esas acciones. Temáticamente se podría decir que este líder va repartiendo a estos ayudantes dentro del largo del mercado para que hagan ciertas tareas por él. ¿Cómo nos vamos a mover? Nos vamos a mover de uno a dos espacios de la forma común, o nos vamos a mover tres o cuatro o cero, dependiendo de si tenemos ciertas habilidades extra. ¿Por qué el movimiento es como tal, como menciono? Nos movemos de uno a dos espacios en forma horizontal o vertical, nunca diagonal, para realizar las acciones. Pero lo interesante de este movimiento es que vamos a movernos y el líder va a soltar o va a dejar un asistente para que ese asistente realice la acción del tablero. Y lo otro interesante es que dependiendo de la planeación o de la programación de movimientos o de tu estrategia, puedes regresar a ese mismo lugar del tablero a recoger ese mercante o ese asistente que tú dejaste haciendo cierta tarea para repetir esa tarea, dependiendo de tu estrategia, claro. Bueno, el objetivo del juego es juntar rubíes, de 5 a 6 rubíes, dependiendo del número de jugadores. Y bueno, así ganas, ¿no? Otra cosa es que los materiales la calidad de componentes es muy muy alta. Entonces, bueno, no hay nada que quejarse por ese lado. A mí me parecen muy muy buenos. Y bueno, este juego cuenta con dos expansiones como muy representativas, que son, me parece que se llama Mocha y Barkshish, y Sellos y Cartas. En Mocha y Barkshish va a entrar un nuevo recurso, que es el recurso del café como tal. Inicialmente en el juego base vamos a contar con tres recursos, que son la tela, las especias y las frutas, que estas van a irse recolectando a lo largo del tablero y se entregando para realizar ciertos objetivos, ¿no? Y ahora agregando el café, pues va a generar otras opciones de cómo jugarse. El juego base como tal tiene bastante interacción entre jugadores, pero esta primera expansión genera aún más esa interacción y lo hace pues mayormente competitivo. Bueno, ahora hablemos un poquito de la segunda. La segunda son, como les decía, Sellos y Cartas. En ella vamos a tener ciertas mini tareas a cumplir dentro del desarrollo del juego, que van a optimizar el mismo y bueno, lo van a hacer aún más estratégico. Esta también agrega cierto nivel de interacción. Las mismas se pueden combinar si no estoy en un error. Y también hace un poquito el juego más difícil. Entonces, si ustedes ya han gastado mucho el base, estas dos expansiones le pueden dar un nuevo giro al juego, ¿no? Es un juego que salió por allá del 2014, no sé si ya lo había mencionado. Es un juegazo, no, me parece que ha, en pocos años, porque relativamente es muy reciente, ha envejecido muy bien. Es un juego muy querido por todos. Y es un juego muy fácil de enseñar, muy, muy fácil a su vez de aprender. Y es un juego que puede jugar cualquiera, pero pues no se dejen engañar, es un juego complicado de cierta manera. Sirve bien para viejos jugadores expertos o sirve bien para nuevos jugadores. Es un juego básicamente de pick and delivery, ¿no? De recoge y entrega. Y bueno, no sé qué más pueda decir. La verdad, Alderac lo hizo muy bien. La producción, como les decía, es de muy alta gama. Y pues bueno, no hay nada más que decir. Bueno, ya por ahí escucharon a mi gatito maullar. Perdón, está aquí conmigo. Pero sí, es un juegazo. No puedo quejarme nada. Yo creo y recomiendo que es un juego que debe estar en todas las colecciones.
Y pues bueno, la verdad es que Istanbul es un juego bien padre. Yo la verdad no era, como que no me llamaba la atención, como que este personaje que me recordaba tanto a la portada de Baldor, como que nunca me llamó la atención, aunque muchas personas me decían, juégalo, está bien padre. Fue hasta que una vez Gio lo trajo y dijo, vamos a sentarnos a jugar Istanbul, que dije, no, la verdad es que sí es un juego muy divertido, es un juego que tiene mucha onda y pues como menciona, las expansiones también le van sumando. Otro juego que a lo mejor tenemos muy presente que pertenece a Alderac es un juego que se llama Love Letter. Este juego tiene una historia muy interesante porque resulta que ya no es parte del catálogo de Alderac. Fue vendido a otra marca y ahora es esa otra marca la que está haciendo Love Letter en todas sus versiones, ¿no? La versión de Hora de Aventura, la versión japonesa, la versión incluso de Lovecraft, ¿no? Que también fue muy popular en su momento y que la verdad yo la alcancé a jugar y me encantó. Incluso la versión de Love Letter, la premium, la que trae ahí como otros personajes, se me hace un juego bien, bien, bien padre. Y pues bueno, respecto a otros juegos, o sea, creo que a este punto nos queda bien claro que Alderac tiene juegos muy populares, ¿no? O sea, como que todo mundo conoce, pero también creo, es más, estoy convencido de que tiene juegos que son clásicos ya modernos, ¿no? O sea, aparte de Smash Up, aparte de Greedy Goblins, por ejemplo, que lo diseñó Richard Garfield. No sé si ustedes conocen ese juego, pero es un juego, un party game muy caótico, muy de mucha destreza, muy rápido, muy desastroso, pero divertido, ¿no? Obviamente todo en un contexto muy divertido. Que se llama Greedy Goblins, que básicamente se trata de poner tiles, algunas pequeñas fichas en los tiles que significan las minas, y luego ves si explotan o si no explotan, si las reclamas o si no las reclamas, activar los poderes de los diferentes goblins. Es un juego muy divertido que tiene mucha onda y que se suma un poco como a estos juegos, les comento, que podríamos visualizar como clásicos de la marca. Y también creo que valdría mucho la pena hablar de Smash Up en este punto, que igual es un juego que lleva mucho tiempo ya en el mercado, con un montón de expansiones, de promos, incluso hay una aplicación para jugar Smash Up en digital. O sea, es un juego muy conocido en el cual se trata de tomar control de locaciones. La verdad es que la premisa es muy básica, es un juego de cartas muy ágil. Yo la verdad, cuando lo jugué, me recordó mucho a un TCG de hace muchísimo tiempo que se llama el TCG de los Simpsons, que tenía una premisa muy similar con reglas mucho más simplificadas, ¿no? Pero aquí lo padre es que el juego de Smash Up tiene un montón de posibilidades hacia donde quieras tú llevar el juego, ¿no? Y pues bueno, antes de ponernos a hablar de cuáles son las joyas ocultas que tiene esta marca, porque aparte de estos juegos que les comento que todos conocemos, también hay por acá juegos que no son tan conocidos, no son tan populares, pero que tienen mucha, mucha, mucha onda y que valdría mucho la pena que nos acercáramos a ellos, nos sentáramos a jugar y les diéramos una buena oportunidad, porque han sido innovadores de más de una manera, ¿no? Y me gustaría arrancar hablando de un sistema que tienen que se llama Card Crafting System. Que si ustedes han llegado a jugar juegos como por ejemplo Gloom, con estas cartas transparentes que tiene mucha onda porque puedes ir sobreponiendo unas a otras e ir generando una visión diferente de la carta misma por las diferentes capas transparentes. Pues la gente de Alderac lo llevó a otro nivel con juegos como Mystic Veil o como Custom Heroes, ¿no? Custom Heroes, que se parece un poco a Grand Almuti, en el cual tú estás tratando de ir siempre a la cabeza con la mano que se está jugando, ¿no? Es un juego muy numérico, pero aquí lo padre es que tú puedes modificar los números que tienes en tu mano inicial a través de ponerle cartas transparentes sobre la carta misma. Entonces se vuelve muy divertido porque entonces es una doble gestión. Por un lado estás gestionando las cartas numéricas y por otro lado estás gestionando las cartas que son transparentes para cómo lograr turno por turno llevar la mano ganadora, ¿no? Aunque las cartas no te pertenecen. Las cartas van a revolverse todas y luego a repartirse equitativamente. Entonces en una de esas puedes estar construyendo algo muy padre que quizá no termine en tus manos de nuevo y permita que alguien tenga mano ganadora, ¿no? Y la verdad es que es un juego muy divertido, muy, muy fácil para entrarle a este tema de Card Crafting System. Y luego está Mystic Veil, que Mystic Veil tiene un tema mucho más profundo. Es un juego que también tiene varias expansiones y del cual a lo mejor valdría la pena, en vez de clavarnos aquí y explicarlo, hacerles un video muy pronto de cómo va el juego para que ustedes lo conozcan a profundidad, y así sirve que vinculamos los diferentes canales digitales de Jugador Casual. Y pues para hablar de estas joyas ocultas también me gustaría invitar a otra persona que es parte del cast de Jugador Casual, y me refiero al Doc, que nos va a contar en esta ocasión sobre algunos juegos de Alderac que a él le llaman la atención, que le gustan mucho, y sobre cuál es su impresión un poco como sobre esta marca, ¿no? Vamos a escuchar qué nos dice nuestro amigo el Dr. Lara.
Hola amigos de Jugador Casual, soy el doctor y me siento muy contento de saludarlos de nueva cuenta, esperando que todos se encuentren excelente. En esta ocasión, y como seguramente Oli ya les habrá comentado, vamos a hablar sobre juegos que ha producido la compañía AEG. Esta compañía tiene una muy amplia variedad de juegos dentro de su catálogo, que van desde microjuegos como Love Letter hasta juegos enormes en cajas enormes, como algunos de los que comentaremos a continuación. En primer lugar, me gustaría recordarles a Thunderstone Quest. Ya hablamos de este juego en el episodio de Deck Builders. Si no han escuchado ese episodio, al término de este, vayan a escuchar el episodio de Deck Builders. Ampliamente recomendable, 5 estrellas. Es un juego que disfruto mucho. Es, como ya mencionamos, un deck builder, el cual en su forma más básica es competitivo, pero con algunas expansiones y algunos componentes extra puede convertirse en un juego cooperativo, o incluso se puede jugar en modo solitario. Cada vez hay más expansiones, las cuales han ido agregando más monstruos, más aventureros, más artefactos, y es un juego que creo que tiene cabida en cualquier colección. Ampliamente recomendable. Si quieren saber más sobre cómo se juega y sobre nuestras impresiones generales respecto a este juego, recuerden, vayan a checar el episodio de Deck Builders. Okay. A continuación me gustaría hablar de Edge of Darkness. Este juego es un diseño de John DeClair. John DeClair es famoso actualmente por juegos como Space Base, Custom Heroes, Mystic Veil y otro, el que platicaremos un poquito más adelante, también Echoes, es otro juego que él diseñó. Edge of Darkness, de hecho, fue el primer diseño con la mecánica de card crafting, que diseñó John DeClair, aunque no fue el primero que se publicó. El primero que se publicó fue Mystic Veil, y al ver AEG que tenía mucho éxito Mystic Veil, decidieron publicar Edge of Darkness, que es un proyecto mucho más ambicioso por la gran cantidad de componentes que tiene. Este juego, temáticamente, los jugadores controlan a gremios de una ciudad que está bajo ataque. Estos gremios están enfrentados entre sí, pero al mismo tiempo tienen que colaborar para enfrentar a esta amenaza, que es la oscuridad que rodea la ciudad. Y al final es un juego competitivo, no hay tanta cooperación en realidad, aunque temáticamente sí la hay. Lo interesante, lo que más me gusta de este juego es que, en primer lugar, obviamente, como todos los juegos de card crafting, tienen cada jugador su mazo de cartas que van mejorando con ciertas locaciones que van visitando dentro de la ciudad, y van agregando componentes a sus cartas para hacerlas más poderosas, para tener más acciones cada vez que las utilizan, etcétera, etcétera. La parte más interesante de este juego es que el mazo es común a todos los jugadores. Entonces se hace una especie de draft en el cual tú puedes incluso escoger la carta de otro jugador y usarla, pero si la decides utilizar, tienes que pagarle a ese jugador por el uso de la misma carta. Entonces se crean algunas dinámicas muy interesantes en las cuales hay una carta muy poderosa disponible, pero pues es de otro jugador, y entonces vas a tener que darle puntos a ese jugador por utilizarla. Entonces, ¿qué tanto te conviene? ¿Qué tanto no te conviene? Otra parte muy interesante de esto es que al reverso de las cartas están los enemigos. O sea, son cartas con dos lados, y conforme se van utilizando las cartas, vamos haciendo más fuertes a los enemigos que van a aparecer en la ciudad. Entonces también ese es otro aspecto muy interesante que hace del juego un reto bastante, bastante bueno. Tiene algo de worker placement, cada quien tiene a sus agentes que envía a toda la ciudad para poder obtener ciertas acciones, y tiene una especie de estructura como una torre de cubos, en la cual arrojamos unos cubos de colores para determinar a quién va atacar específicamente la oscuridad. Esta torre es bastante impresionante en la mesa y es, aleatoriza por completo hacia qué lado se van los cubos y qué monstruos los van a atacar. Definitivamente es algo que tienen que ver para comprender con mayor detalle, porque a lo mejor suena un poquito vaga la idea, pero finalmente este juego es bastante complejo al principio, pero una vez que te adaptas al modo de juego y a todas las locaciones que tienes disponibles y a todas las acciones que tienes disponibles, el juego fluye bastante bien, en mi opinión. Ya tiene dos expansiones, una más enfocada como en el desierto, otra enfocada en un lugar de nieve y tundra y demás, y se tiene planeada otra expansión para el próximo año que va a estar en Kickstarter. Este juego viene en una caja enorme, enorme, es casi el tamaño de la caja de Gloomhaven. Para los que ubiquen el juego, es algo bastante, bastante grande. Pero creo que vale mucho la pena tenerlo en cuenta, probarlo en alguna ocasión. Y es probablemente uno de mis juegos favoritos de John DeClair. Incluso más que Mystic Veil, por ejemplo, Custom Heroes y juegos así. Y por último, brevemente, acaba de terminar un Kickstarter de otro diseño de John DeClair que se llama Dead Reckoning. Y este juego igual utiliza esta mecánica de card crafting en el contexto de un mundo de piratas, en el cual hay sobre todo elementos de exploración. Es un juego competitivo también. Hay exploración, hay que explorar los siete mares buscando nuevas islas y nuevos puertos. Tenemos la opción de mejorar a nuestra tripulación con ciertas cartas de plástico que vamos agregando a nuestro mazo inicial, hacerlos más potentes, que tengan acciones más interesantes. El sistema de combate es bastante, bastante interesante. Este juego todavía no sale al mercado, acaba apenas de terminar la campaña de Kickstarter, pero sin duda alguna creo que es probablemente el siguiente juego que va a estar dentro de mi top 10 de juegos. De verdad, mecánicamente, temáticamente, es un juego muy agradable. Muero por jugarlo, definitivamente. Y sin duda alguna es una muestra más de que John DeClair está haciendo cosas muy interesantes. Entonces, esos son los tres juegos que me gustaría mencionarles en esta ocasión. Thunderstone Quest, Edge of Darkness y Dead Reckoning. Espero que pueda saludarlos de nueva cuenta pronto. Ha sido un placer para mí poder estar en contacto de nueva cuenta con ustedes, y los dejo de nueva cuenta con Oli. Gracias.
Qué padre escuchar a mis amigos acá, la verdad ya se les extrañaba, y pues continuemos porque hay otros juegos que valdría mucho la pena que platiquemos, y me gustaría que uno de ellos fuera Nightfall. No sé si ustedes lo conocen, no sé si ustedes lo han jugado. Yo conocí este juego a través de una aplicación hace ya varios años. Yo creo que hace unos 9 años probablemente jugaba mucho Nightfall en el teléfono, y hasta hace poco pude conseguir la versión de cartas, y la verdad es que es un deck building que tiene una onda muy interesante, porque a pesar de que tú puedes poner a las criaturas, que en este caso son vampiros, hombres lobo, cazadores, ghouls, esta onda como muy de la película de Underworld o como de World of Darkness, ¿saben? O sea, como muy en ese tono. Los puedes poner con los recursos que te da el juego mismo, ¿no? Con la moneda del juego, pues. Pero también los puedes poner a través de una dinámica muy original, que es la fase de la cadena. Esta fase en la que las cartas van encadenándose una con otra, va a costar un poco de trabajo que se las explique aquí, pero échense un clavado a YouTube y busquen el juego, o vean también el video que tengo por ahí de este juego, para que entiendan un poco cómo es el tema de encadenar las cartas, que te permite hacerte de personajes, o sea, de criaturas, digamos, fuera de tu turno para poderte defender, ¿no? O sea, la verdad tiene una dinámica muy interesante, muy única, y que vale mucho la pena que lo conozcan. Si ustedes son fans de los deck buildings, este es un juego que muy probablemente van a disfrutar, que estoy casi seguro que le van a querer echar por ahí un ojillo. Entre otros juegos, también ya hemos hablado en otros capítulos de Jugador Casual, de otros juegos que vale mucho la pena mencionar y que creo que aquí, al menos decirlos de nombre, valdría la pena, ¿no? Como por ejemplo Thunderstone, que ya lo mencionó el doctor. También hablar un poquito de Valley of the Kings, y tanto sus versiones de caja chiquita como la versión de lujo, que trae una caja enorme, que está padrísima, con arte mejorado, con componentes mejorados. La verdad es que esa versión vale un montón la pena. También está por ahí, por ejemplo, Unicorn Knight, que también es un juego muy interesante, con mucha onda. También está Sakura Arms, que es un juego a dos jugadores y que tiene mucho este feeling de juego de peleas, ¿no? Como tipo Street Fighter o The King of Fighters, en el cual estás enfrentando dos contra dos, o sea, dos duelistas contra dos duelistas, controlado cada pareja por un jugador, y que se enfrentan en un escenario y que hay energía que se está reciclando como para convertirla en superpoderes. Y además administras tus cartas, ¿no? Entre cuál de las dos, porque todas son mujeres, cuál de las dos duelistas quieres que ataque y cómo. La verdad es que es un juego muy, muy, muy padre, que visualmente tiene mucha onda. Échenle una buena checada, porque si a ustedes les gustan los juegos de cartas, juegan a dos, son muy clavados de la estrategia y de repente quieren una experiencia como de Street Fighter, este es un juego muy interesante, que recuerda un poquito a BattleCon, pero en una versión como muy resumida, ¿no? Para sentarse y jugar en un ratito. Y pues ahora me gustaría hablar de cuáles son estos como juegos nuevos que está trayendo la marca y que se están posicionando muy, muy, muy fuerte en el mercado, ¿no? Aquí me gustaría, antes de arrancar con esto, pues tener una invitada más para casi terminar con el programa. Y me refiero a una muy buena amiga mía que se llama Alexandra, de Jugando Ando, a la cual seguramente ustedes conocen, con la cual tuve esta pequeña audio entrevista para hablar sobre Alderac también y cuáles son los juegos que a ella le gusta, y de uno en especial del cual están a punto de escuchar.
Hola Alexandra, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí, me da mucho gusto escucharte.
Hola Oliver, el gusto es mío, gracias por invitarme.
No, pues la verdad es que tenía muchas ganas de que participaras eventualmente en el podcast, nada más que han habido ahí como algunos temas, pero hasta que estamos grabando de nuevo, quise aprovechar. Alexandra, para los que no conocen, que dudo que alguien no te conozca, tiene un canal que se llama Jugando Ando y pues hace cosas muy padres en Instagram y en Facebook y en YouTube. Pero el día de hoy lo que nos ocupa es platicar un poquito sobre algunos juegos de Alderac. Así que yo me acuerdo que tú me contaste que hay uno en especial que mandaron hace poco y que te gustó mucho. Y me refiero a Echoes, The First Continent. ¿Por qué no nos platicas un poquito sobre este juego, Ale?
Claro. Primero me gustaría hablar un poquito de él, hablando de historia. Es un juego que se publicó en el 2019. Es un juego del diseñador John Duclair, que tiene una duración aproximada de 45 a 75 minutos y que se puede jugar de 2 a 6 jugadores. Ya sentando esas bases, me gustaría decir que como tal el arte del juego es muy padre, la caja me gustó mucho. Sin embargo, ya abriendo la caja, hay algo que me decepcionó, que es el inserto. Como tal no hay una cuna de cartón. Sin embargo, creo que lograron muy bien sobrellevar ese tema, metiendo como unos pedazos de cartón para croquelar cajas, para colocar los animales y los cubos de acción, que ya tú pudiste ver ahora que te lo pasé. Y hablando de como tal del juego y las mecánicas, creo que es un juego bien logrado, que tiene como diferentes mecánicas que se van como entrelazando entre ellas, como por ejemplo el tablero modular, que tienes que ir armando un tablero, y esto es con la finalidad de ir puntuando las diferentes cartas que tienes. Aparte de que tenemos como que hacer un tipo de set collection, hablando de los elementos que vamos a sacar de una bolsa en especial, que nos van a permitir, modificar el ecosistema para poder puntuar. Y aunque... Dime.
No, por favor continúa.
Y aunque muchos no lo crean, porque por ahí varios me comentaron que se ve como un juego súper amigable, no, sí tiene varios factores de tech debt al momento de que tú vas modificando el tablero, porque pues tienes especies, por ejemplo los leones, que se van comiendo a los diferentes animales de los demás jugadores. Entonces ahí tú tienes que ir como pensando tu estrategia como para molestar al prójimo y poder generar la mayor cantidad de puntos.
Ok, entonces es un juego que de repente la interacción entre jugadores tiene este tema como de take that o hay otra forma de interactuar entre jugadores.
Por completo, sí tiene factores de take that, pero también puedes, en algunos casos llega a ser un poco multisolitario, porque si los jugadores no tienen cartas activas como de depredadores, entonces cada quien se va a ir como dedicando a hacer los objetivos de su carta. Pero eso también va a depender mucho de las cartas que tú tengas en mano. Entonces tú puedes ir viendo si quieres como molestar al prójimo o enfocarte solamente en tu juego. Y creo que es algo que está bien logrado, porque muchas veces hay juegos que la balanza no es como tan equilibrada, hablando del tech deck, solo te la pasas como molestando al prójimo, o otros que solamente te la pasas como interactuando en tu juego. Este tiene los dos factores. Tú decides en qué momento quieres molestar al prójimo y en qué momento quieres dedicarte a tu juego. Sin embargo, también depende de qué escojan los demás jugadores.
Oye, pues la verdad es que suena bien interesante. Yo la verdad, cuando vi el tablero, no me imaginé que fuera una experiencia de este estilo. Me hizo pensar un poco, por ejemplo, en Sabana, o me hizo pensar hasta un poquito en Catán cuando lo vi por la parte de atrás. Pero aparentemente no nos debemos ir con la cinta, ¿verdad? Creo que es un juego como más estratégico, como con más posibilidades. ¿O tú qué opinas?
Sí, de hecho, a mí, yo cuando lo abrí, la primera versión fue justamente, tiene los setas tipo Catán. Sin embargo, la colocación de los setas me recordó a Carcassonne, que es algo súper extraño, pero la verdad es que no, o sea, no tiene nada que ver. Aparte de la colocación de las losetas, es totalmente diferente. Tú vas como modificando el ecosistema, en este caso vas como creando nuevas climas, digámoslo así, vas poniendo montañas, árboles, animales, territorios que van a hacer que tus acciones se puedan lograr y puedas generar de esta manera los puntos. Y también tiene un poquito de azar, que en realidad no es un azar que te moleste, que es cuando sacas las fichas, bueno, más bien los recursos de la bolsa, que esos son los que te van a ayudar a que puedas generar tus objetivos. Pero ese azar se disminuye bastante con un nuevo elemento que agregaron, que es como una loseta de acción que tú vas girando para decidir si quieres quedarte con ese elemento, o jalar una nueva carta, o jalar un cubo que te va a permitir, que es como tipo comodín para poner tus acciones. Entonces el azar ahí también está muy equilibrado, y es algo que lograron bastante bien y me gusta.
Pues suena muy interesante. La verdad es que después de esta plática me llama todavía más la atención. Se me hacía atractivo visualmente cuando lo abrí, como bien mencionas, se me hizo muy interesante la forma en la que dispusieron los componentes, pero con esta plática que estamos teniendo me llama mucho más la atención. Y ya casi para terminar con esta pequeña entrevista que estamos teniendo, Ale, ¿por qué no me cuentas un otro juego de Aldera que también te llame mucho la atención o que también te guste mucho?
Ok, pues hay dos en mi mente ahorita. Uno es Istanbul, que es un clásico, y en especial quiero hablar del de dados, que es además un juego súper bien logrado, que aunque a mí me gustó el juego clásico, creo que el dado le da como un plus, que tienes que ir como pensando qué combinaciones necesitas para ir jalando las gemas y poder conseguir los puntos. Y el otro que me gustaría recalcar, que es ahorita Point Salad, que salió hace poquito, que hace referencia a las ensaladas de puntos en los juegos. Creo que esos son los dos que me gustan. Ensalada de puntos me refiero en el sentido de que en este juego es un juego de cartas que tenemos que ir como, tenemos diferentes vegetales o, sí, vegetales que usamos normalmente en las ensaladas y vamos a ir puntuando. Es como un tipo set collection. Pero tú decides cómo hacer la carta. Si quieres, de un lado te da como la opción de combinaciones para puntuar y de otro lado te da el ingrediente. Creo que esos dos juegos son juegos muy buenos de Aldera para empezar en una colección de ludoteca.
Pues muchas gracias, Alexandra. La verdad es que coincido contigo completamente. A mí también me gusta mucho Istanbul, pero el juego de Istanbul de dados me encantó. Se me hace buenísimo. Sí, sí, sí. Además, ambos, los dos que acabas de mencionar, me parecen una muy buena opción como para introducir a las personas, ¿no? Creo que también tienen ese plus.
Sí, es correcto.
Pues muchas gracias por tu tiempo, Alexandra. Estamos en contacto. Gracias, espero que la estés pasando muy bien y que nos podamos encontrar pronto para jugar.
Gracias a ti por invitarme, Oliver.
Que estés muy bien.
Abrazos, bye.
Esperamos contar con Alexandra de nuevo en otro momento, porque la verdad me gusta mucho platicar con ella. Y pues también me gustaría contarles de algunos otros juegos que están muy bien posicionados aparte de Point Salad. Y me refiero, por ejemplo, a Space Base, ¿no? Que yo lo conocí con un amigo que tenemos en común, de hecho, ella y yo, que se llama Axel, y él me presentó Space Base como un Machikoro Killer. Y la verdad es que se me hizo un poco fuerte el statement porque dije Machikoro Killer, o sea, Machikoro se me hace a mí un gran juego, se me hace muy divertido, se me hace que tiene mucha rejugabilidad, o sea, yo tengo Machikoro desde hace muchos años y todavía el día de hoy, si tú me dices vamos a sentarnos a jugar Machikoro, yo te digo jalo porque es un juego bien divertido. Y cuando me lo presentó así, como que me generó cierto repelús y dije, bueno, a ver, vamos a ver qué tan real es lo que me estás diciendo, ¿no? Sin prejuicios me senté, jugué y la verdad es que me gustó. Me gustó un montón. Space Base tiene una onda muy... Sí, es que efectivamente sí se siente como Machikoro sin ser Machikoro, ¿no? Sin tener como este tema tan similar, tan nada más de reestructurar o nada más como de facelift, no. Sí es un juego por aparte que tiene este mismo feeling, pero creo que se cuece aparte y también tiene su valor y también tiene su nivel de entretenimiento. Yo de buen humor tengo ambos en mi ludoteca y no siento que uno reemplace al otro. Habrá quien sí considere que a lo mejor es una experiencia demasiado similar, pero bueno, también yo personalmente ese tipo de juegos me encantan. Y lo digo, por ejemplo, la versión de Machikoro de Valeria, que ese sí se parece un montón. También me gusta un montón y también creo que podría tener un lugar en mi ludoteca sin ningún conflicto específico, ¿no? Space Base tiene también una expansión que suma cartas. Hubo por ahí una muy bonita colección de cartas que fueron promo. Entonces es un juego que vale un montón la pena que lo chequen, especialmente les digo... Si ustedes tienen este apego por una mecánica de engine building como ágil, ¿no? Como divertida, como... Aunque también acepto que tiene un par de cosas Space Base que de repente pueden romper el juego, ¿no? Eso lo dejo a ustedes para que lo descubran cuando se sienten a jugar Space Base. Porque además les comento que Space Base lo vamos a tener regalado también en una dinámica muy pronto en Jugador Casual. Y pues ya que llegaron hasta este punto, les voy a decir que si ustedes quieren participar en el sorteo que tenemos de Jugador Casual, bueno, no es un sorteo, en realidad es una dinámica de Jugador Casual para llevarse un Tiny Towns, deben de mandarme, cuando manden sus respuestas el día viernes 14, que ya es mañana, cuando manden su respuesta pongan Jugador Casual 2020, y ese es un código que les va a dar un punto extra. Entonces, si quieren, pónganlo ahí junto con las respuestas, con el listado de respuestas, ponen Jugador Casual 2020 y eso les va a dar un punto extra. Si ustedes estaban escuchando este podcast para llevarse este punto, no se vayan porque ya casi acabamos, ya están a punto de terminar y les quiero contar también sobre Tiny Towns, que es un gran juego. Es un juego súper ágil, súper divertido, un abstracto que de repente cuando te lo platican así de momento dices, ah, no, pues es muy sencillo, ya lo entendí, ya sé cómo jugar. Pero la cosa es que ya en el momento cuando estás poniendo las fichas y cuando cada quien está yendo por las cosas que le convienen, dices, dude, ¿ahora dónde pongo esto que no me sirve y que no sé cómo utilizar en el futuro? O no sé si lo voy a utilizar en el futuro, o a lo mejor ya no tengo el espacio para utilizarlo en mi retícula de 4x4 en el futuro y solamente se va a convertir en un estorbo, ¿no? Entonces, aquí es donde vive la magia de este juego, en la estrategia, en el entendimiento espacial, ¿no? En la abstracción del espacio y de cómo los tokens que tú vas poniendo ahí, los cubitos que vas poniendo en tu retícula que simbolizan un recurso, cuando juntan un patrón específico, se convierten en un edificio. Y entonces al convertirlos en un edificio, ocupan permanentemente uno de tus espacios de 4x4. Entonces ese espacio ya va a estar bloqueado, pero puedes poner obviamente en otros. Y hasta ahí el juego suena sencillo, pero ahora también tienes que considerar que hay algunos que solamente te van a dar puntos o te van a dar mejores puntos por estar adyacentes a otros, ¿no? Entonces le empiezan a sumar layers de complejidad, le empiezan a sumar layers que lo hacen más divertido y la verdad es que vale un montón la pena sentarse a jugar Tiny Towns. La expansión le suma algunos recursos, la expansión se llama Fortune y le suma algunos componentes que se ven bastante interesantes y que se ven bastante atractivos. No he tenido la oportunidad de jugar la expansión, pero muy pronto vamos a tener un video ahí en Jugador Casual de qué onda, cómo se juega, qué tal va, de qué se trata la expansión y todo para que conozcan ustedes más sobre este juego que se llama Tiny Towns y el cual estamos sorteando actualmente. Bueno, que les digo que no es un sorteo, es una dinámica porque no es un tema de suerte, es un tema de que ustedes hagan las respuestas correctas y sumen puntos. y lo estamos regalando en Jugador Casual. Entonces todavía tienen tiempo de participar, tienen mañana empiezo a el día viernes 14 empiezo a recibir respuestas y tienen 24 horas para mandar las respuestas. Entonces todavía hay una muy buena oportunidad para que se ganen este juego. Y pues bueno, amigos, esto ha sido el programa de hoy. Ha sido muy rápido, pero la verdad tenía muchas ganas de poder platicar con ustedes una vez más. Tenía muchas ganas de que pudiéramos conversar sobre esta marca que tiene juegos tan, tan divertidos, que tiene juegos que igual vale mucho la pena sentarnos y conocerlos. Les digo, bueno, no sé, creo que no hablé de Guildhall, pero bueno, hablemos de él como para cierre, porque creo que es mi juego favorito de Alderac. Guildhall, creo que ya lo he mencionado en otros podcasts, si no es que lo he mencionado en vivo, si no es que lo he mencionado en los videos, porque la verdad es un juego que a mí me gusta un montón. Es un juego que tiene mucha onda, es un juego de cartas tal cual, de set collection, pero en el cual entre más vas juntando de los sets de héroes, más poderoso se vuelve tu set, y entonces van activando poderes tal cual, que se van volviendo más agresivos o más defensivos o más estratégicos conforme tu set de héroes es más poderoso, ¿no? Y una vez que cierras un set, se vuelve un recurso con el cual puedes comprar puntos. Entonces, con esos puntos ganas el juego. La verdad es que es un juego que en términos de mecánica es muy sencillo, en términos de estrategia es muy completo, y además, como han sumado un montón de cajitas con otros nuevos héroes y otros nuevos módulos de juego para que la experiencia se vaya volviendo más interesante o más rica, es uno de los juegos que yo personalmente más disfruto de esta marca. Y pues sin más por el momento, amigos, solamente me queda desearles mucha suerte a las personas que estén participando en el contest. Mandarle un saludo enorme a la gente de Alderac, a las personas con las que estamos trabajando de cerca con ellos, a Narciso Argüello de Punto Geek, a la gente de La Matatena, a las personas de Game Night Geek, al Dr. Logan, a Alexandra, obviamente, a los otros colaboradores de Jugador Casual, a la gente de Juárez by Night, a la gente de las tiendas, por favor, vayan, visítenlos, cómprenles algo, porque la neta es que la situación todavía no está tan, tan padre respecto a la cuarentena, entonces vayan y cómprenles algo, compremos local, por favor. Y pues bueno, sin más por el momento, amigos, yo soy Oliver de la Parra, y que tengan un excelente tarde, una excelente noche, un excelente día, lo que les corresponda, y nos escuchamos en el próximo capítulo de Jugador Casual.